es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
La justicia decretó prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su ex asesor parlamentario Arnaldo Domínguez, formalizados por delitos de corrupción.
El señor Lavín está muy tranquilo, pues tenemos la firme convicción de que aquí se fabricó un delito sobre información parcial.
El fiscal nacional Ángel Valencia destacó el uso del levantamiento del secreto bancario en investigaciones por parte de persecutores, como en el caso por presunto fraude al fisco de la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores.
Generalmente los fiscales aspiran a poder realizar los movimientos bancarios de las personas involucradas, pero en particular en esta causa eso tiene que quedar necesariamente bajo reserva porque así lo dispone la ley.
Revés para la ministra de Seguridad Trinidad Steiner, luego que se declarara inadmisible la ampliación de la querella que buscaba invocar la ley de seguridad del Estado por el ataque a la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao.
El Ministerio de Seguridad Pública carece de legitimación activa para presentar querellas por delitos de la ley de seguridad del Estado.
La Corte Suprema instruyó a jueces y funcionarios de tribunales que regularicen sus deudas del Fondo Solidario del Crédito Universitario antes del 31 de mayo del 2026.
El pago del crédito universitario está establecido. El que tiene ingresos debe pagar.
No está advirtiendo que regularicen sus situaciones económicas con deudas con el fisco.
La Contraloría General de la República reveló el uso irregular permanente de viviendas fiscales destinadas a residencia temporal para funcionarios en servicio.
Las viviendas fiscales y municipales son bienes públicos, no son beneficios personales indefinidos ni privilegios heredables.
Hemos recibido muchas denuncias de que las propiedades fiscales no están teniendo el uso que corresponde.
Una nueva expulsión de ciudadanos extranjeros en situación irregular realizó el gobierno. Uno de los expulsados es el haitiano que provocó graves daños en el aeropuerto de Santiago el año 2024.
Dentro de estas 40 personas que fueron expulsadas y acompañadas por un funcionario de la Policía de Investigaciones, hay dos personas de nacionalidad colombiana que presentaban órdenes de detención en su país.
Más de 28.000 personas estuvieron en prisión preventiva y luego fueron dejadas en libertad o declaradas inocentes, según un informe de la Defensoría Penal Pública.
La prisión preventiva no es una pena, es una medida cautelar que solo debe aplicarse cuando es estrictamente indispensable. Cuando el sistema se equivoca, el costo lo pagan personas concretas.
Economistas sostienen que el impacto del IPC de abril, que anotó un 1,3%, seguirá presionando el bolsillo de los hogares chilenos. En 12 meses la inflación alcanzó el 4%.
Los arriendos van a seguir al alza porque claramente están presionados por el reajuste sobre el IPC y esto tiene que ver con colegios y un montón de otros insumos o servicios que estén ajustados por la UEF.
La moneda acusó un sabotaje de parte de la oposición en medio de la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional. Lo anterior, luego que parlamentarios opositores transparentaran una estrategia con miles de indicaciones para buscar dificultar el avance de la iniciativa.
Estamos haciendo el trabajo que nadie ve, que va a ser un sufrimiento para este gobierno y que va a ser inviable esto.
Han manifestado una articulación de sabotaje legislativo del proyecto Reconstrucción.
La Corte Suprema recomendó hacer ajustes para evitar vacíos legales, problemas de legitimación, riesgos en materia ambiental y también fiscal en la ley miscelánea. Parlamentarios del oficialismo esperan que el cónclave encabezado por el presidente José Antonio Kast en Cerro Castillo entregue una señal de unidad y ordene a la coalición.
El encuentro en Cerro Castillo tiene como primer objetivo dar una señal contundente de unidad de los partidos y sectores que apoyan al presidente Kast.
Estos espacios sirven para poder manifestar las diferencias e inquietudes.
Con el fin de compartir experiencias, la ministra de Salud, Maicho Malí, lideró un almuerzo con ex titulares de la cartera. Participó en la cita la expresidenta Michelle Bachelet.
Todo lo que sea aportar esta conversación siempre es buena. Solemos hacerlo siempre en todos los gobiernos.
Fue una reunión extraordinariamente grata. Ministerio de Salud, un ministerio muy, muy difícil.
En noticias del exterior, el presidente Donald Trump espera una respuesta de Irán a la más reciente propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra. En contratiempo se verifica el alto el fuego entre Ucrania y Rusia. Estados Unidos amplió las sanciones contra empresas chinas e iraníes que apoyan al sector armamentístico del régimen persa. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, culpó a una disidencia de la guerrilla de la FARC del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda. En el deporte, hoy día, desde las 5:30 de la tarde, en el Estadio Monumental, Colo Colo recibe a Deportes Concepción, en duelo correspondiente a la quinta fecha del Grupo A de la Copa de la Liga.
Sabemos que hoy Concepción quizás no pasa un buen momento y nosotros tratando de seguir sumando y peleando los puestos de arriba.
Y en temas relativos a selecciones nacionales, la Roja Femenina Sub-17 juega hoy ante Ecuador buscando el último cupo para la Copa del Mundo de Marruecos.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bigobío, la radio, Radiograma.
6:07 de la mañana.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos en el inicio de esta edición matinal de Radiograma. Vamos a revisar las noticias de las últimas horas a través de las 43 estaciones de la radio. Siempre atentos a sus comentarios. Durante esta noche nos han informado, por ejemplo, de este incendio que ha afectado a 3-4 viviendas en el Cerro Polanco, en Valparaíso. Y también el descarrilamiento de un tren de carga en la estación de tren de Chiguayante. Vamos a estar seguramente con esa información en el curso de la mañana. Recuerden, están disponibles las vías para que se comuniquen con nosotros, tal como otros auditores nos enviaron, por ejemplo, esas informaciones durante el trasnoche, más 569-9200-7888, nuestra línea de WhatsApp, teléfono gratuito 800-810-810. Vamos ya con las informaciones, pero antes, temperatura a esta hora en Santiago, 4 grados. Con 8 décimas. La humedad relativa del ambiente es del 91%. La capital espera hoy día cielos completamente despejados con una máxima de 23 grados. Toda la zona central con muy poca nubosidad y la zona y el sur también de nuestro país. A ver, Valparaíso hoy día estará con cielos despejados. Se espera una máxima de 19 en Valparaíso, 20 en Viña del Mar, hacia el interior 23 en Calera, Quillota, Casablanca, 24 en San Felipe y Los Andes, todo con cielos despejados. La Serena y Coquimbo, escasa nubosidad, variando despejado, máxima 17, Copiapó con nubes a esta hora, se va a despejar en la tarde una máxima de 21 grados. Antofagasta, nubosidad parcial, en la tarde despejado, máxima 21 grados. Iquique, cubierto a esta hora, en la tarde nubosidad parcial, máxima 21. Arica, cubierto, en la tarde se va a despejar, máxima 24. La zona central, con cielos con nubosidad parcial, variando despejado en Rancagua, con una máxima de 22. En la región del Maule, nubosidad parcial variando despejado con máximas de 19 en Talca y en Curicó. Chillán, hoy día cielos despejados, máxima 18. Concepción, también cielos completamente despejados en Concepción. Habrá viento, la máxima será de 17 grados. Los Ángeles despejado con una máxima de 16. Temuco despejado, máxima 15. Valdivia despejado, máxima 14 grados. Osorno despejado con una máxima de 13. Puerto Montt despejado, algunos bancos de niebla matinal, en la tarde nubes escasas, una máxima de 13 grados. La isla de Chiloé con cielos despejados y máximas de 13 en Ancud y 12 en Castro. Coyhaique, nubosidad parcial, variando escasa nubosidad, una máxima de 8. Punta Arenas, cubierto en la mañana, en la tarde nubosidad parcial, chubascos durante el día, una máxima de 8 grados. El archipiélago Juan Fernández hoy día estará con cielos cubiertos, habrá algo de viento. Se espera una máxima de 16 grados, mientras que en Isla de Pascua, cubierto, chubascos y una máxima de 24. Vamos ya con las informaciones. Joaquín Lavín León y su ex asesor parlamentario, Arnaldo Domínguez, quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por delitos de corrupción. Las defensas anunciaron una apelación.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su ex asesor Arnaldo Domínguez, tras concluir que existen antecedentes suficientes sobre delitos de corrupción vinculados al uso de fondos públicos del Congreso y operaciones relacionadas con la Municipalidad de Maipú. En su resolución, el magistrado Daniel Urrutia sostuvo que la Fiscalía acreditó los antecedentes por fraude al fisco, tráfico de influencias, cohecho, delitos tributarios y electorales, además del presunto uso irregular de recursos parlamentarios para financiar la plataforma Social Task con fines electorales. Tras la audiencia, la defensa de Lavín, Cristóbal Bonasich, cuestionó duramente la resolución y anunció que recurrirán a instancias superiores para revertir la cautelar. Además, insistió en que la investigación se construyó sobre antecedentes parciales y descartó la existencia de una red de corrupción ligada al exparlamentario.
El fallo fue muy bueno para nosotros porque no se hizo cargo de ninguno de los antecedentes que nosotros presentamos. Esto es un tema que no está cerrado. Nos queda una serie de recursos que se van a presentar. El señor Lavín está muy tranquilo porque tenemos la firme convicción de que aquí se fabricó un delito sobre información parcial.
Ahora las defensas tienen 5 días para presentar sus recursos de apelación e intentar revertir las cautelares en instancias superiores.
6:11 a.m.
En el marco de la investigación por presunto fraude al fisco que involucra a la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, la Fiscalía Nacional destacó la importancia de analizar movimientos bancarios dentro de las diligencias reservadas del caso. Esta causa busca determinar un eventual uso irregular de recursos asociado a asesores parlamentarios durante el periodo en que la parlamentaria se desempeñó como diputada.
La investigación contra la senadora Camila Flores por un eventual fraude al fisco continúa avanzando luego de que el Ministerio Público solicitara al Juzgado de Garantía de Valparaíso el levantamiento de su secreto bancario. En ese contexto, el fiscal nacional Ángel Valencia, señalando que en este tipo de investigaciones suele ser relevante revisar movimientos bancarios de las personas involucradas.
¿Qué duda cabe en causa de esta complejidad y de esta gravedad que realmente los fiscales aspiran a poder revisar los movimientos bancarios de las personas involucradas? Pero en particular en esta causa, eso tiene que quedar necesariamente bajo reserva porque así lo dispone la ley.
En esa línea, el abogado penalista Silvio Cuneo sostuvo que, si bien la senadora mantiene la presunción de inocencia, los antecedentes que se conocen públicamente podrían eventualmente configurar un caso de fraude al fisco.
Pero sí parece que hay antecedentes que dan cuenta de un posible fraude al fisco y posiblemente en el futuro podríamos vislumbrar a una senadora Flores desaforada, incluso en prisión preventiva y eventualmente una senadora Flores condenada.
Según consignó la segunda, la parlamentaria será llevada al Tribunal Supremo de Renovación Nacional para revisar los antecedentes en torno a las indagatorias. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
6:13 a.m.
La Defensoría Penal Pública reveló que más de 28.000 personas han estado en prisión preventiva para luego ser absueltas o sus causas sobreseídas. El dato revelado por la Defensoría Nacional, la Defensora Nacional Verónica Encina, lleva a debate la excesiva aplicación de la medida cautelar más gravosa del ordenamiento jurídico.
La Defensoría Penal Pública alertó una cifra clave que reabre el debate sobre el uso de la prisión preventiva. Más de 28.000 personas estuvieron privadas de libertad bajo esta medida y posteriormente fueron absueltas o declaradas inocentes. La Defensora Nacional, Verónica Encina, aseguró que la prisión preventiva debe aplicarse de manera excepcional y no transformarse en una anticipación de pena, especialmente considerando las consecuencias familiares, laborales y sociales que dejan quienes finalmente no son condenados.
28.000 personas que vivieron la cárcel sin haber tenido que vivirla nunca. La prisión preventiva no es una pena, es una medida cautelar que solo debe aplicarse cuando es estrictamente indispensable. Cuando el sistema se equivoca, el costo lo pagan personas concretas.
La cuenta pública coincidió además con los 25 años de la Defensoría Penal Pública y el refuerzo del proyecto de reforma ingresado en el Senado que busca otorgarle autonomía constitucional. El desafío, indican desde la Defensoría, es claro: revisar cuándo se usa la prisión preventiva, fortalecer alternativas y mejorar los mecanismos para reparar el daño cuando el sistema falla y así no debilitar el Estado de Derecho y la legitimidad del sistema.
6:15 a.m.
La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó la ampliación de la querella presentada por el gobierno que buscaba aplicar la Ley de Seguridad del Estado contra los estudiantes formalizados por la agresión a la ministra Jimena Lincolao.
La Corte de Valdivia acogió el recurso de amparo que presentó la Defensoría Penal Pública en representación de dos de los tres imputados por el ataque a Lincolao el pasado 8 de abril en la Universidad Austral, quienes fueron formalizados en primera instancia por el delito de atentado contra la autoridad. Dicha acción legal fue presentada luego que el 22 de abril el Ministerio de Seguridad ampliara la querella invocando la Ley de Seguridad del Estado. El defensor penal público, Juan Pablo Alday, explicó que buscaban la inadmisibilidad de la ampliación de la querella, asegurando que la cartera liderada por Trinidad Steiner no tiene las atribuciones para invocar la Ley de Seguridad del Estado.
Dado que, a juicio de la defensa, el Ministerio de Seguridad Pública carece de legitimación activa para presentar querellas por delitos de la Ley de Seguridad del Estado.
La postura fue compartida por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que acogió en forma unánime el recurso de amparo, declarando inadmisible la ampliación de la querella del gobierno, mencionando que es una facultad que corresponde al Ministerio del Interior o las delegaciones presidenciales. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
6:16 a.m.
La Corte Suprema instruyó a 1.200 jueces y funcionarios judiciales a regularizar sus deudas con el Fondo Solidario del Crédito Universitario antes del 31 de mayo.
En marzo, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, encargó a la Corporación Administrativa del Poder Judicial un informe sobre los funcionarios morosos del Fondo Solidario del Crédito Universitario. La investigación detectó 1.265 personas que reciben sueldo fiscal y 67 que no lo reciben, así como personas que se desempeñan como abogados integrantes en diferentes cortes al año 2026. Con esta información, en un segundo pleno, se acordó que la presidenta de la Corte Suprema remita una carta a cada una de estas personas, instándolas a pagar la deuda o a arribar un acuerdo de pago antes del 31 de mayo. El presidente de la APRAJUD, Mario Aguilar, acusó una permanente percepción de persecución hacia trabajadores del sector público y solicitó una prórroga de 3 meses.
Nos está advirtiendo que regularicen sus situaciones económicas con deudas con el fisco. Nosotros lo que estamos pidiendo a la Corte Suprema es una prórroga para que las personas tengan el tiempo, el espacio para poder mejorar y revisar la situación y entrar en una negociación caso a caso.
Ahora queda esperar a ver si la Corte Suprema tenderá la mano a la solicitud del gremio de trabajadores o si por el contrario se mantendrá firme con la medida para los deudores.
Radiograma, el informativo más completo del país. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
De la mañana, 18 minutos.
Gracias a los auditores que nos escriben, nos escribe Rubén desde Copiapó, nos dice, atención con esto, en calle Independencia con Avenida El Palomar, una camioneta estacionada emana algo de humo desde ese vehículo. Gracias Rubén, a ver si alguien se aproxima ahí. Y también nos escribe Richard, atención con esta información, en la carretera del Cobre, a la altura del kilómetro 8.5 aproximadamente, hay un accidente. Es un furgón que arrolló a un caballo. No hay lesionados en el lugar, pero atención a quienes se dirigen hacia el teniente, porque ahí está este incidente, el animal, el caballo está muerto. Entonces es un furgón que chocó con un caballo en la ruta, en la carretera del Cobre, en el kilómetro 8.5. Se va a requerir, obviamente, el furgón está dañado. Tengan precaución a quienes circulan por la ruta hacia el Teniente, kilómetro 8.5 en la ruta del Cobre, este accidente que se produjo hace algunos instantes. Gracias a quienes se comunican con nosotros, recuerden, nos puede escribir, enviar mensajes de texto, fotografías, videos, audios, al WhatsApp, más 569-9207-8888. Está disponible también nuestra línea telefónica gratuita, 800-810-810. El gobierno acusó un boicot y un sabotaje político por parte de la oposición en medio de la tramitación del proyecto de ley de reconstrucción nacional. Y esto después de que parlamentarios opositores transparentaron una estrategia para presentar más de 2.000 indicaciones con el objetivo de ralentizar y dificultar la tramitación de la iniciativa en el Congreso.
un nuevo episodio de tensión entre la oposición y el gobierno se abrió luego de que diputados opositores transparentaran una estrategia para presentar miles de indicaciones al plan de reconstrucción. En el streaming del programa 32 Minutos, el diputado Jaime Araya, independiente cercano al PPD, planteó que se ingresarían más de 2.500 indicaciones, lo que haría inviable la tramitación legislativa del proyecto. En respuesta, desde el gobierno, la ministra vocera Mara Cedini cuestionó la estrategia impulsada por el bloque opositor, acusando un sabotaje.
Han manifestado una articulación de sabotaje legislativo del proyecto Reconstrucción, con un intento de insertar más de 2.000 indicaciones.
La declaración de la vocera de gobierno fue en línea con lo expresado por el presidente José Antonio Kast, que a través de su cuenta de X acusó un boicot por parte de la oposición. Desde ese sector, en tanto, defendieron la presentación de indicaciones y aseguraron que estas apuntan a aportar propuestas constructivas, descartando una estrategia de obstruccionismo.
6 de la mañana, 21 minutos.
El presidente de la República, José Antonio Kast, participó del cambio de mando en Costa Rica y descartó que el gobierno respalde a la candidata de dicho país a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Kast aseguró que no apoyarán ni la postulación de Michelle Bachelet ni ninguna otra.
El presidente José Antonio Kast arribó a Costa Rica para participar del traspaso de mando presidencial, una ceremonia que se celebró el viernes y que llevó a Laura Fernández a asumir la presidencia para el periodo 2026-2030. El jueves ambas autoridades encabezaron una bilateral, instancia en la cual se conversó sobre la elección para la Secretaría General de Naciones Unidas. Esto considerando que Costa Rica patrocina a una de las candidaturas, Rebecca Greenspan. Consultado sobre el tema, el presidente Kast reiteró la negativa a apoyar la postura de la expresidenta Michelle Bachelet y, tal como lo comprometieron, aseguró que el gobierno no respaldará ninguna otra postulación.
Y nuestro gobierno retiró el respaldo a Michelle Bachelet para esa candidatura, pero también asumimos el compromiso de no respaldar otras candidaturas y en esa línea seguimos adelante.
El presidente no solo participó del cambio de mando, sino que se reunió con su homólogo de Israel, Isaac Herzog, y con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Sobre Israel, el presidente dijo que no se puede descartar el diálogo con ningún país y señaló que en las relaciones bilaterales siempre hay que pensar en el bienestar de Chile.
Análisis y profundidad. Radiograma.
6 de la mañana, 23 minutos.
Un almuerzo privado se desarrolló en el Ministerio de Salud. La anfitriona, la ministra May Chomalí, citó a sus antecesores con el fin de intercambiar experiencias. Y en el encuentro, entre otros, participó la expresidenta Michelle Bachelet.
En una señal de continuidad institucional, la ministra May Chomalí encabezó una cumbre inédita con quienes lideraron la salud pública en las últimas décadas. La cita permitió intercambiar experiencias sobre los nudos críticos del sistema, en un ambiente de respeto que integró a figuras como Michelle Bachelet y Jaime Mañalich. Ante esto, el exministro de la cartera valoró la apertura de la ministra Chomalí y la decisión de institucionalizar estos encuentros semestralmente.
Para contarles en qué está, para recibir consejos, opiniones, fue una reunión extraordinariamente grata de apoyo a la gestión de la ministra del Ministerio de Salud, Ministerio, yo lo sé. Positivamente, todos lo sabemos, muy, muy difícil.
Desde el MINSAL esperan sesionar cada 6 meses en este nuevo tipo de consejo consultivo para consolidar propuestas históricas que ayuden a resolver las urgencias sanitarias del país. Desde ciertos sectores del oficialismo, la cita generó dudas, principalmente por la predominancia de personeros progresistas. Sin embargo, desde el Congreso, el diputado de la UDI, Daniel Lilayú, descartó complicaciones y valoró la instancia de colaboración.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Seis de la mañana, 24 minutos.
Abril llegó con un nuevo remesón para el bolsillo porque el IPC subió un 1,3%. Es su mayor salto desde julio del año 2022, alejando nuevamente la inflación anual de la meta del Banco Central.
A partir del 10 de mayo, la UF subirá a 40.763 pesos, pujado por el índice de precios al consumidor de abril, que volvió a dar un fuerte salto, anotando una variación mensual del 1,3%. Con este dato, el IPC acumula un 2,7% en lo que va del año y un 4% en 12 meses. Jaime La Paz, analista de mercados de Cesti, dijo que es relevante mirar, eso sí, el IPC sin volátiles, cuya variación fue más bien marginal, mientras que Juan Nagel, economista y académico del S Business School de la Universidad de los Andes, abordó lo que podría ser la mirada del central en todo esto.
Las medidas subyacentes se mantuvieron bastante más contenidas, con un IPC sin volátiles que subió un 0,5% y el IPC sin alimentos ni energía son un 0,3%.
Probablemente no bajen las tasas de interés del Banco Central o quizás incluso las suban.
De ahí que se observe una configuración distinta en el panorama inflacionario, marcado principalmente, dicen los expertos, por shocks externos y su impacto en el valor de los combustibles. De hecho, la división de transporte empujó casi la totalidad del alza, anotando un incremento mensual del 8%.
6 de la mañana, 26 minutos.
El superintendente de servicios sanitarios, Jorge Rivas, anunció un aumento del 5% en las tarifas de distribución de agua potable en las regiones de Los Lagos y Los Ríos, que entrarán en vigencia en septiembre.
El superintendente de servicios sanitarios, Jorge Rivas, confirmó un alza de un 5% en las tarifas para clientes de Suralis en las regiones de Los Lagos y Los Ríos. Todo esto a partir de septiembre, con una vigencia de 5 años. Rivas, en conversación con Radio Bio Bio, indicó que el proceso corresponde a una revisión quinquenal de costos de la sanitaria. Añade que el cálculo tarifario también considera obras desarrolladas en distintas comunas del sur que no fueron incorporadas en el proceso previo. Las adecuaciones sanitarias suponen obras que se anticipan escenarios como la disminución en el abastecimiento, anunciando proyectos para Osorno.
En Osorno se han tenido que hacer también nuevos pozos subterráneos porque la crisis hídrica de sequía, créame que también ha afectado a las regiones del sur de Chile. Siguen contando con lluvia, sigue lloviendo bastante, pero menos que antes, y por lo tanto se ha visto un descenso en las fuentes.
El superintendente agregó que el alza aplicada a Suralis se encuentra en línea con otros procesos tarifarios recientes registrados en el país, mencionando incrementos similares en Santiago y la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Tu centro de información.
Radiograma.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
6 de la mañana, 27 minutos.
El gobierno concretó un nuevo operativo de expulsión de ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular o con antecedentes penales. Se trata del segundo vuelo bajo esta administración. Dentro de los deportados está el ciudadano haitiano Emmanuel Boni, quien causó daños al interior del aeropuerto de Santiago los años 2024 y 2025.
El avión despegó ayer de madrugada en el grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile en Santiago y en total fueron 40 las personas deportadas en esta operación, correspondientes a ciudadanos de Colombia, República Dominicana y Haití. A este último país no se realizaban vuelos de este tipo desde el año 2024, en medio de las complejidades diplomáticas y logísticas que han marcado los procesos de retorno en la región. El operativo se realizó en un Boeing 737 de la FACH y contempló un fuerte despliegue de seguridad. El subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, prefecto general de la Policía Civil Ricardo Gatica, detalló que los nuevos expulsados contaban con antecedentes por delitos graves.
21 son expulsados por temas administrativos y 19 por expulsión judicial. Dentro de las expulsiones judiciales hay sujetos que cometieron delitos graves como secuestro, robo con intimidación.
Dentro de los deportados está Emmanuel Boni, el ciudadano haitiano conocido públicamente en Chile tras protagonizar serios daños al interior del aeropuerto de Santiago el año 2024 y 2025. También iba una ciudadana colombiana requerida en su país por el delito de homicidio.
6 de la mañana, 29 minutos.
Después de la confirmación de casos de antivirus asociados al crucero MV Hondius, un crucero que partió desde Ushuaia en el Atlántico, rumbo a España, en realidad a Países Bajos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Se detectó un brote de antivirus. El origen, un matrimonio fallecido de Países Bajos que estuvo en Chile pero también estuvo en Uruguay, mucho tiempo en Argentina, y de acuerdo a las fechas, incubación del virus, no se contagiaron en Chile, eso estaría aprobado. Bueno, pero después de ese caso, las autoridades sanitarias llamaron a la calma y descartaron que exista riesgo de pandemia por posibles contagios.
Con un llamado a la calma, el Ministerio de Salud aseguró que los casos de antivirus por transmisión interpersonal no corresponden a una pandemia, sino a situaciones puntuales y excepcionales. La preocupación se originó ante lo ocurrido en el crucero MV Ondius, donde 3 personas murieron por la cepa de Anta Andes, presente en Chile, y que en casos excepcionales puede transmitirse entre personas a través de contacto estrecho. Ante esto, el MinSal recalcó que no existen contagios originados en Chile y recordó que el último caso de transmisión persona registrado en el país ocurrió en 2019. La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, llamó a la tranquilidad de la población ante la preocupación que se ha generado, haciendo un llamado también a la prevención.
Yo quisiera dejar claro que esto no es una pandemia. La gente debe estar tranquila, pero sí también saber que existen medidas preventivas y que aquí es muy importante el rol que cumpla cada persona en la prevención.
Desde el Ministerio de Salud insistieron en que la principal medida de prevención sigue siendo evitar la exposición a lugares cerrados o con presencia de roedores, especialmente en zonas rurales. Y reiteraron que las autoridades mantienen monitoreo permanente de los casos para evitar nuevos contagios.
6 de la mañana, 31 minutos.
El Instituto de Salud Pública confirmó un nuevo caso de antivirus en la región de Ñuble, con lo que la cifra anual asciende a 5. El paciente corresponde a la comuna de San Carlos.
Se trata de un hombre de 49 años que acudió a un centro médico el 29 de abril, luego de presentar durante una semana síntomas compatibles con el virus, similares a los de un cuadro gripal, pero de mayor intensidad, incluyendo fiebre alta y fuertes dolores musculares, generalmente sin mucosidad. La enfermedad se adquiere por contacto con fluidos de ratones silvestres de cola larga portadores del virus, principalmente a través de sus heces u orina, y se transmite a las personas por vía respiratoria. Según la investigación epidemiológica ambiental realizada por la Seremi de Salud de Ñuble, el contagio se produjo tras la exposición a matorrales en una zona rural y al ingreso a una bodega con granos en un área residencial campestre. Jorge Carrillo, Seremi de Salud de Ñuble, reiteró la importancia de que, al acudir a una consulta médica, las personas se informen sobre cualquier acción de riesgo que hayan podido realizar, y advirtió sobre la alta letalidad de la enfermedad.
Que las personas al momento de la consulta médica recuerden e indiquen las acciones de riesgo que pudieron haber efectuado, para de esta forma detectar a tiempo esta patología cuya letalidad a nivel nacional ha alcanzado un 34% durante este año.
Debido a la evolución del cuadro clínico del paciente, este fue derivado a la región del Biobío para continuar con su tratamiento.
6 de la mañana, 32 minutos.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con información del deporte, los partidos que se juegan durante esta jornada, también la selección femenina sub-17 que hoy día busca un cupo para el Mundial en Marruecos, y vamos a revisar también noticias del exterior. Está vigente una tregua entre Ucrania y Rusia. Hubo ataques rusos, sí, pero antes de la medianoche. Lo otro también que vamos a estar revisando en materia internacional es lo que está pasando con Perú, con el candidato de derecha Rafael López, que dice que no va a reconocer los resultados de las elecciones. Un nuevo balance de la ONU sobre la violencia en Haití. También lo que está ocurriendo con la instalación, por ejemplo, de la justicia argentina, que revocó un fallo que estaba anulando la aplicación de la nueva ley que va a permitir emprendimientos mineros cerca de los glaciares. Pausa, volvemos de inmediato.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días.
¿A veces te cuesta entender lo que está pasando? Bio Bio, la radio.
Bio Bio, entra por tus oídos y
y se queda en tu corazón.
Prepárate para este otoño-invierno con Ferretería Prat. Calidad, variedad y los mejores precios en herramientas, calefacción y materiales para la temporada. Además, despacho a domicilio gratis en Antofagasta. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Banderas, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
En las buenas y en las malas, estamos contigo.
Bio Bio, la radio. Bio Bio Deportes.
6:35.
Colo Colo y Deportes Concepción juegan hoy día desde las 5:30 de la tarde en el Estadio Monumental. Es el duelo más destacado de la jornada sabatina en la disputa de la quinta fecha del Grupo A de la Copa de la Liga. En los otros partidos de esta jornada, Deportes La Serena enfrenta a Audax en La Portada y Cobresal recibe en el Estadio El Cobre a Universidad de Concepción. Y en lo que se refiere a selecciones nacionales, la selección sub-17 femenina juega hoy ante Ecuador en un partido que entrega el último cupo para la Copa del Mundo de Marruecos. El otro repechaje lo disputa Colombia ante Venezuela, mientras que las selecciones de Brasil y Argentina, ya clasificadas para la cita planetaria, disputan el duelo por el título del campeonato sudamericano. El informe es de Felipe Espina.
Hoy desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental, Colo Colo recibe a Deportes Concepción en duelo correspondiente a la quinta fecha de la Copa de la Liga. Fernando Ortiz, DT de los Albos, que son líderes del Grupo A, adelantó el choque ante el cuadro lila.
Sabemos que hoy Concepción quizás en esta competencia no pasa un buen momento y nosotros estaremos en nuestra casa tratando de seguir sumando y peleando los puestos de arriba. Tenemos que tomarlo como si fuera determinante para entender que nosotros somos los obligados en sacar un buen resultado.
En los otros partidos de la jornada, Deportes La Serena recibe al Audax Italiano en La Portada y Cobresal será local ante la Udeconce en El Cobre. En el duelo más destacado del domingo, Universidad de Chile buscará mantener el liderato del Grupo D visitando desde las 15 horas a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chaguán Nazar. Más allá del partido, el entrenador de los azules, Fernando Gago, le abrió las puertas al arribo de Alexis Sánchez a su equipo.
Obviamente no se va a discutir un nombre como Alexis, no se va a discutir en ningún momento, pero sí creemos que todavía no es necesario hablar y pensar de esto cuando hay una competición que todavía se está jugando.
En el fútbol de selecciones, la Roja Femenina Sub-17 se mide hoy ante Ecuador desde las 4 de la tarde, buscando el último cupo para la Copa del Mundo de Marruecos. En el otro repechaje, Colombia se enfrenta a Venezuela y en la final, las selecciones de Argentina y Brasil, ya clasificadas a la cita planetaria, disputarán el partido por el título del sudamericano. En el ámbito internacional, hoy desde las 15 horas, el Betis de Manuel Pellegrini se mide como visitante ante la Real Sociedad en Anoeta, buscando mantener el quinto lugar en la Liga, puesto que le permite jugar la Champions la próxima temporada. El DT chileno de los béticos puntualizó el cómo llegan para disputar las últimas 4 fechas de la Liga.
A ver, primero, por supuesto, mucha ilusión de poder llegar a una competición tan importante como es la Champions League. No es fácil llegar a jugarla, he tenido la fortuna de jugarla con los otros equipos españoles, así que para mí sería también un muy buen logro poder conseguirlo con el Betis después de tantos años que esté nuevamente metido en la Champions.
En otros partidos, el Elche de Lucas Cepeda enfrenta desde las 8 de la mañana como local al Alavés y el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe desde las 10:15 de la mañana al Español. En otros deportes, el tenista chileno Cristian Garín, 104 del ranking, se mide no antes de las 7:30 de la mañana ante el español, número 23 del mundo, Alejandro Davidovich Fokina, en la segunda ronda del Master 1000 de Roma. De avanzar en la fase de los 32 mejores, el chileno deberá enfrentar al ganador de la llave entre el ruso Andrei Rublev y el serbio Miomir Kecmanovic.
Radiograma en todo el país.
Noticias del mundo en Radiograma.
6:39.
Las fuerzas de Estados Unidos dispersaron y dejaron inoperativos 2 petroleros iraníes sin carga antes de que entraran a un puerto de Irán en el Golfo de Omán, tras una noche, la del jueves al viernes, en la que Washington y Teherán intercambiaron ataques en el estrecho de Hormuz, era el incidente más grave desde el inicio de la tregua del 8 de abril. Según informó el Comando Central de Estados Unidos, las embarcaciones intentaban entrar en un puerto iraní en violación del bloqueo impuesto por Washington. Como parte de esa operación, un avión de la Marina estadounidense desplegado desde el portaaviones George Bush disparó municiones de precisión contra las chimeneas de ambos buques, dejándolos inutilizados y evitando su entrada en el puerto de Irán. El ejército estadounidense informó también de que el miércoles disparó e inutilizó otro petrolero iraní cuando se dirigía hacia un puerto en el mismo corredor marítimo. Y el economista jefe de la Casa Blanca, Kevin Hassett, afirmó que el incremento del precio de la bencina en Estados Unidos por la guerra de Irán se va a revertir rápidamente por el alza de la producción de hidrocarburos en el país, que batió récord de exportación de petróleo en abril. El gobierno estadounidense ha adoptado una serie de medidas para minimizar las perturbaciones derivadas de la situación actual en Medio Oriente y al bloqueo del estrecho de Hormuz por Teherán como represalia por el conflicto iniciado el 28 de febrero, dijo Hassett a la cadena Fox News. La disrupción en el paso por la vía marítima, por donde pasaba el 27% del petróleo mundial, ha afectado a las cadenas de suministros. Pero Hassett insistió en que si se observan los mercados de futuros, estos anticipan que la situación se va a revertir rápidamente. De acuerdo a los últimos datos de la Administración de Información Energética, Estados Unidos batió récord de exportaciones de petróleo al superar la barrera de los 5 millones de barriles diarios de promedio tras el bloqueo del estrecho de Hormuz. La última semana de abril, Estados Unidos vendió más una media de 5,3 millones de barriles diarios, confirmando la tendencia al alza, ya que las exportaciones se situaban en una media de 4,1 millones de barriles diarios. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 10 personas y empresas, incluidas varias con sede en China e Irán, acusadas de colaborar con el régimen iraní en la obtención de armamento y materias primas para la fabricación de drones Shahed y misiles balísticos. La nueva medida surgió en medio de incertidumbres. Esto ocurre en la antesala de un viaje del presidente estadounidense Donald Trump a China para reunirse con Xi Jinping, y en un contexto de estancamiento de los esfuerzos para poner fin a la guerra con Irán, mientras Trump aguarda la respuesta del régimen a su propuesta de paz. Irán estableció, entre tanto, una nueva agencia gubernamental llamada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, con la misión de examinar y grabar a los buques que buscan cruzar el estrecho de Hormuz, lo informó la firma especializada Lloyd's List Intelligence. Paralelamente, las autoridades del régimen iraní confirmaron que analizan las últimas propuestas de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz, pero aclararon que aún no han emitido una respuesta oficial. El establecimiento de este nuevo organismo, esta Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, ha provocado preocupación entre operadores del transporte marítimo internacional. Detalles tiene Raquel Villaécija de Radio France Internacional.
Denominada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, la agencia se anuncia como la única autoridad válida para otorgar permisos a los buques que transitan por el estrecho y para cobrar un peaje, según informó la aseguradora Lloyd's, que ya ha recibido el formulario de solicitud para los navíos que quieran atravesar Hormuz. La nueva entidad iraní formaliza un corredor de inspección existente, aunque poco claro, que permite el paso de buques por las aguas septentrionales del estrecho, cerca del litoral y de las islas iraníes. El estrecho de facto sigue cerrado prácticamente en su totalidad, mientras que Estados Unidos mantiene el bloqueo de los puertos iraníes hasta la frontera de Pakistán a lo largo de 500 kilómetros del litoral.
Y respecto a lo último que dijo Donald Trump sobre la guerra con Irán, esto lo dijo anoche. Anoche Donald Trump dijo que esperaba una respuesta de Irán a la más reciente propuesta de su país para poner fin a la guerra, aunque no descartó reactivar pronto la operación para escoltar buques fuera del Golfo Pérsico si este diálogo no avanza. Supuestamente tengo que recibir una carta de Irán esta noche. Ya veremos cómo va el asunto, dijo Trump a medios a las salidas de la Casa Blanca, lo dijo anoche. El mandatario republicano aseguró que si no hay entendimiento con Teherán, volverá a reactivar la operación para escoltar cargueros a través del estrecho de Hormuz, a la que bautizó como Proyecto Libertad. No hay respuesta todavía de Irán. Irán dijo que está analizando la última propuesta estadounidense. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acordaron un alto el fuego entre el 9 y el 11 de mayo, lo que incluye suspender todo ataque y un intercambio de 1,000 prisioneros de cada país. Me complace anunciar que habrá un alto el fuego de 3 días en la guerra entre Rusia y Ucrania. La celebración en Rusia es con motivo del Día de la Victoria, se ha desarrollado durante esta jornada. Del mismo modo se celebra en Ucrania, dado que ese país también fue un elemento fundamental y jugó un papel capital en la Segunda Guerra Mundial, dijo Trump en un mensaje en su red social. Este alto el fuego incluirá la suspensión de toda actividad cinética, así como el intercambio de 1,000 prisioneros por cada país. El anuncio de Trump llegó después de que Moscú declarara unilateralmente una tregua los días 8 y 9 de mayo. Después de este anuncio de Trump, el Kremlin informó haber aceptado la propuesta de Trump. También lo hizo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. De hecho, durante esta jornada, ahora hay que decir, previo al inicio de la tregua, que era a partir de la medianoche, la noche del viernes, hubo ataques rusos contra territorio ucraniano. Hubo un ataque con un misil balístico Iskander y 43 aparatos no tripulados que causaron al menos 5 muertos. Esto lo dijo durante esta madrugada la Fuerza Aérea Ucraniana. Pero a partir de la medianoche sí se ha verificado un alto al fuego. De hecho, el Kremlin aseguró que Ucrania no intentó sabotear el desfile militar en la Plaza Roja durante esta jornada con ocasión del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. No intentaron nada, todo fue bien, dijo Dmitry Peskov, portavoz presidencial, a la prensa local. Peskov añadió que la tregua con Ucrania, acordada ayer con mediación de Estados Unidos, se va a prolongar solo hasta el lunes 11 de mayo. Hoy día se registró esta parada militar que duró solo 45 minutos, fue mucho más acotada por razones de seguridad, fue la más corta en muchos años, ya que por primera vez desde el año 2007 transcurrió sin armamento pesado debido, según el Kremlin, a la amenaza ucraniana. Vladimir Putin aseguró durante este desfile militar por el Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial que el ejército ruso avanza en Ucrania pese al apoyo al enemigo, dijo, de todo el bloque de la OTAN. Pese a que combaten contra una fuerza agresiva que es apoyada por todo el bloque de la OTAN, nuestros héroes siguen avanzando, dijo Putin, al intervenir en la Plaza Roja con ocasión de este aniversario 81 de la victoria del ejército rojo sobre la Alemania nazi. Subrayó Putin que las tropas que combaten en la zona en Ucrania, en esta operación conocida como Operación Militar Especial, están avanzando. Dijo que el ejército rojo salvó no solo a la Unión Soviética, sino a toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir que en este desfile, solo asistieron 5 mandatarios extranjeros. Los presidentes de Bielorrusia, Kazajistán, Laos, Malasia y Uzbekistán.
Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana.
El candidato ultraderechista Rafael López Aliaga anunció que va a desconocer los resultados de las elecciones presidenciales en Perú, ya sean ganadas por la derechista Keiko Fujimori o el izquierdista Roberto Sánchez, si es que el jurado electoral no acepta su exigencia de revisar todo el proceso por considerarle que es víctima de un fraude. La segunda vuelta no puede proclamarse lo que es un delito contra la voluntad popular. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Si es necesario movilizar al pueblo, lo haremos, dijo Aliaga. López Aliaga en una reunión con la prensa extranjera acreditada en Perú. El candidato, quien mantiene una cerrada pugna por alcanzar la segunda vuelta presidencial, en la que es aventajado en el segundo lugar por poco más de 20.000 votos por el izquierdista Sánchez, remarcó que entre sus medidas estará pedir al Tribunal Constitucional que declare nulo, en parte o todo el proceso, y acudir ante organismos internacionales, que no precisó. También dijo que convocará al pueblo y recordó que en su país ya hubo un antecedente que fue la marcha de los cuatro suyos que logró tumbar a un gobierno inconstitucional en referencia al de Alberto Fujimori. Aunque sostuvo que se está entrando a un régimen de dictadura de un grupo de gente ideologizada de izquierda, remarcó que no puede ser tan irresponsable de dejar a Perú sin senadores ni diputados, por lo que anunció que los legisladores electos por su partido, que se llama Renovación Popular, asumirán sus funciones, aunque él no piensa hacerlo. La violencia en Haití dejó al menos 1.642 muertos y 745 heridos en el primer trimestre de este año debido a los ataques de las pandillas y a las operaciones de las fuerzas de seguridad. Esto de acuerdo a un balance presentado por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para ese país. El informe precisó que el 27% de las víctimas fueron causadas por las bandas armadas. y el 69% durante operaciones de las fuerzas de seguridad contra las pandillas, con decenas de civiles muertos y heridos, entre ellos niños, y el 4% restante por grupos de autodefensa y miembros de la población. Además, al menos 69 personas resultaron muertas o heridas por drones con explosivos, entre ellas 5 niños. Si bien las operaciones de las fuerzas de seguridad han limitado la expansión territorial de las bandas en el centro de la capital, en las zonas bajo su control han seguido cometiendo asesinatos selectivos, secuestros, actos de extorsión y destrucción de propiedades, indica el reporte de la ONU. Las bandas también han sido responsables de actos de violencia sexual, en particular violaciones colectivas o casos de explotación sexual contra más de 292 víctimas, principalmente mujeres y niñas de entre 12 y 17 años. Los grupos armados siguen usando la violencia sexual como medio para castigar a las poblaciones que viven bajo su control, al igual que la trata de niños, aseguró el documento de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para Haití. El Vaticano acumula ya más de 100 denuncias recibidas por abusos cometidos en el disuelto Sodalicio de Vida Cristiana. Lo dijo Jordi Bertomeu, el comisario del Vaticano, a cargo de las investigaciones y de liquidar esa organización y otras anexas a ellas para indemnizar a las víctimas. El emisario papal, designado por Francisco y ratificado por León XIV, estimó en declaraciones a periodistas que las víctimas pueden llegar a ser el doble e instó a las autoridades peruanas a aplicar sanciones y reclamar la entrega del laico Luis Fernando Figari, fundador de esa sociedad que reside en Italia. Bertomeu, que se encuentra en Lima para recibir nuevas denuncias contra el Sodalicio de Vida Cristiana en el nuevo plazo abierto por el Vaticano del 4 al 22 de mayo, afirmó que ha tenido que ver situaciones lamentables. El comisario consideró que todavía hay más casos de abusos por descubrir porque este nuevo plazo de presentación de denuncias están llegando personas que no lo habían hecho el año 2023. Uno me decía que tenía unos primos que sufrieron abusos sexuales y eran menores y que aún no se atreven a hablar. Por lo tanto, hay más casos, dijo Bertomeu. Respecto al dinero que dispone el Sodalicio para las indemnizaciones, Bertomeu aseguró que desconoce el valor total. El fundador del Sodalicio, el laico peruano Luis Fernando Figari, no era un fundador como tal, sino que era lo más parecido a un gurú, y todo lo fundado por él tenía que ser suprimido. Fue la decisión del Papa Francisco, que el Papa León XIV confirmó apenas fue elegido hace un año, dijo Bertomeu. Nos llama hasta ahora uno de nuestros auditores, Carlos, ¿qué ocurre? Muy buenos días, Carlos.
Hola, buenos días.
¿Qué pasa, Carlos? Cuéntanos.
Estoy en el sector de escuela militar.
¿Ya?
Y se produjo una explosión de estallido y se cortó la luz en el sector. No completo, pero hay edificios en oscura y se vio un destello, no sé, como que se explotó algo.
Un transformador probablemente, ¿no?
Puede haber sido, pero hay cortes parciales en el sector de escuela militar.
Carlos, ¿es corte de luz domiciliaria o también la luz de la vía pública, el alumbrado público?
A ver, espérese, déjeme ver. No, domiciliaria más que nada, porque hay un edificio
ya
que tengo al frente, que está justo al frente de la escuela y está en oscura completa. Y en la calle se ven algunos focos.
Se ven algunos focos.
Como, sí, es como parcial.
Perfecto, sí.
No completo, completo.
Sí, puede haber sido un transformador, porque nos describe, por ejemplo, desde un edificio que está en riesgo con Vespucio, también, que se acaba de cortar la energía eléctrica.
Ya, viste, cerca del sector donde estoy yo.
Exactamente. Esto es en el sector de escuela militar, como una de las Condes.
Exactamente.
Carlos, muchas gracias por llamarnos.
Listo a ustedes.
Que tenga buena jornada. Gracias por llamar a la radio. Reiteremos entonces, es un corte parcial en el sector de las Condes, cerca de la escuela militar. Carlos sintió un destello, una explosión. Puede haber sido efectivamente un transformador que haya colapsado, porque también nos describen auditores, como decíamos, otro auditor, corte de energía eléctrica en riesgo con Vespucio. Bueno, vamos a ver si hay más información. En todo caso, es un corte parcial porque Carlos percibía algún grado de iluminación pública en las calles. Vamos a seguir revisando noticias del exterior. La presidenta de Costa Rica, la derechista Laura Fernández, emitió por decreto un nuevo reglamento que elimina beneficios carcelarios que rebajan el tiempo en prisión de los privados en libertad en uno de los primeros actos de gobierno alineados con su promesa de tener mano dura contra el crimen. Con esto, no va a quedar duda de que el año calendario es de 360 días naturales, ya no más que el año de cárcel es de 8 meses, expresó durante una breve sesión del Consejo de Gobierno después de la ceremonia de investidura. Con este nuevo reglamento, dijo, los jueces no tendrán espacio para interpretar en menos días el año de la condena de quienes nos quitan la paz y nos roban la seguridad. El nuevo gobierno de Laura Fernández, que asumió el cargo para el periodo 2026-2030, todavía no ha hecho público el texto del decreto. Durante su discurso de investidura, Fernández sostuvo que va a impulsar una reforma profunda del Estado para construir una nueva Costa Rica y que una parte importante para lograr ese cambio será aplicar mano dura contra el crimen organizado. La presidenta también indicó que en los próximos meses inaugurará una mega cárcel para 5.000 presos inspirada en el modelo salvadoreño de Nayib Bukele. La justicia argentina revocó un fallo que había suspendido la aplicación en la austral provincia de Santa Cruz, la reforma de la Ley de Protección de Glaciares aprobada recientemente por el Parlamento Trasandino, impulsada por el gobierno de Javier Milei. En el día de la fecha, la justicia ha revocado un amparo presentado en Santa Cruz que frenaba la implementación de la reforma, informó el jefe de gabinete argentino, Manuel Adorni. El pasado 24 de abril, Claudio Vázquez, un juez federal de la ciudad de Río Gallegos, había ordenado frenar de modo temporal en la provincia la aplicación de la reforma en respuesta a una acción de amparo presentada por el gobierno municipal y varias ONGs. Aprobada por el Parlamento el pasado 9 de abril, esta reforma otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciares, o sea, cercanas a los glaciares, en las que se puede permitir la actividad minera. El gobierno de Milei alega que esta modificación a la ley era necesaria para contribuir al desarrollo económico del país a través del impulso de la minería, sector que ahora mismo registra fuertes inversiones. Una comisión humanitaria encontró el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda, director de la revista digital local El Confidente, quien fue asesinado en el municipio colombiano de Briceño, en el departamento de Antioquia, lo confirmó la Fundación para la Libertad de Prensa. El joven de 25 años desapareció el martes pasado cuando realizaba labores periodísticas en una zona de disputa entre los municipios de Briceño y Yamurumal, entre el Clan del Golfo, que es la principal banda criminal del país, y el Frente 36 de las disidencias de la guerrilla de la FARC. La Fundación por la Libertad de la Prensa recordó que Mateo Pérez Rueda se convirtió en una voz fundamental para la comunidad local porque en su portal informó y cubrió corrupción, orden público, seguridad y política local. Este asesinato, según esta ONG, demuestra que el periodismo regional en Colombia sigue realizándose en condiciones extremas de desprotección. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, achacó el asesinato de Mateo Pérez Rueda a una disidencia de las antiguas FARC, dijo en su red social el presidente colombiano. Fue asesinado por John Edison Chalato Rejano, del Frente Darío Gutiérrez, que es uno del grupo de dividido del Frente 36. Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, que comenzó el 7 de agosto del año 2022, han sido asesinados en Colombia 8 periodistas. Y el cuerpo del preso político Víctor Quero Navas fue exhumado por las autoridades de Venezuela luego que el gobierno reconociera el jueves su muerte hace 10 meses y la fiscalía ordenara una investigación. Lo informaron anoche 2 ONG. La exhumación se está produciendo. Entiendo que está la madre en Carmen Navas y hay alguien que la está acompañando en este momento, dijo la Coordinadora General de Justicia, Encuentro y Perdón, Marta Tinedo. La exhumación se llevó a cabo en un cementerio del sureste de Caracas. Nos preocupa muchísimo la independencia de la investigación, añadió la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Quero estaba detenido desde enero del año 2025 y según datos de la ONG Foro Penal, el motivo aparente de su arresto se remonta a su pasado institucional, dado que supuestamente prestó servicio militar en Venezuela el año 2023. Su madre llevaba meses denunciando la detención y la desaparición forzada de su hijo, pero fue hasta el jueves recién pasado que el Ministerio de Servicio Penitenciario de Venezuela confirmó la muerte del preso. La Plataforma Unitaria Democrática, que agrupa a grandes y pequeños partidos de la oposición de Venezuela, condenó la muerte, y la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, calificó como asesinato su fallecimiento. Mientras tanto, el senador de Estados Unidos, Rick Scott, afirmó que Washington debe restituir de inmediato las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras repudiar la muerte de Víctor Hugo Quero Navas. tiene más antecedentes Melissa Barra, de Radio Francia Internacional.
Carmen Navas fue llevada al Parque Memorial Jardín de la Puerta en Caracas, el cementerio donde habría sido enterrado su hijo Víctor Quero Navas, tras su deceso en detención a finales de julio de 2025. Ahí la madre depositó un ramillete de flores, pero solicitó de inmediato que se confirme la identidad de Víctor con pruebas ADN. Y es que Carmen Navas pasó meses indagando en diferentes ministerios, fiscalías y cárceles, incluida la prisión Rodeo 1, donde sí se encontraba su hijo, intentando dar con su paradero. Según abogados que la acompañaron en infinitos trámites, nadie le decía nada.